From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
The top U.S. general says the United States may build more military bases in Iraq.
El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Martin Timsey, afirmó que Estados Unidos podría construir más bases militares en Irak como parte de su creciente campaña contra el autodenominado Estado Islámico. Timsey realizó los comentarios un día después de que la Casa Blanca confirmara planes de enviar 450 nuevos soldados estadounidenses a Irak para entrenar y apoyar a las fuerzas iraquíes en una base de la provincia de Anbar. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, anunció la decisión.
I think what it represents is a conclusion by the president and his national security team that the situation on the ground in Iraq.
Creo que refleja la conclusión del presidente y de su equipo de seguridad nacional de que la situación en Irak mejoraría si se entrenara mejor a las fuerzas de seguridad iraquíes y a los combatientes de tribus suníes que están operando bajo el mando y el control del gobierno central iraquí y que han recibido asesoramiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No subestimaré el riesgo que estos miembros de las Fuerzas Armadas afrontarán en Irak. Hemos sido claros sobre el hecho de que la situación de seguridad en Irak es muy endeble, en particular en la provincia de Anbar.
Estados Unidos también acelerará el envío de armas a las fuerzas iraquíes y a los combatientes de tribus que luchan bajo el mundo iraquí. Se prevé que se centrarán los nuevos esfuerzos en recuperar Ramadi, que cayó en manos del ISIS el mes pasado. Con el nuevo envío de fuerzas habrá un total de 3.550 soldados estadounidenses en Irak. Se informó que una pareja y sus cinco hijos murieron en un ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Estados Unidos en Siria en la provincia de Alepo, en el norte del país. El grupo británico Observatorio Sirio de los Derechos Humanos afirmó que el ataque eliminó a la familia entera. Mientras tanto, el observatorio también informó que al menos 49 personas, entre ellas 6 niños, murieron en ataques aéreos perpetrados por el régimen sirio en la provincia de Idlib.
Mientras tanto,
deadly clashes have escalated between ISIS and the Lebanese.
Han aumentado los enfrentamientos mortales entre el Estado Islámico y el grupo libanés Hezbollah en la frontera entre Líbano y Siria. Decenas de combatientes del ISIS murieron en incidentes violentos el miércoles. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometió en un discurso erradicar al ISIS de la frontera del Líbano. La lucha contra el ISIS ha comenzado, declaró. Las Naciones Unidas afirman que 20 millones de personas, un 78% de la población de Yemen, necesitan ayuda humanitaria urgente. Se trata de un incremento de 4 millones con respecto a lo que se registraba apenas 3 meses atrás. Los organismos de ayuda humanitaria han instado a Arabia Saudí a flexibilizar el bloqueo naval que impide la llegada de bienes básicos a Yemen. Arabia Saudí no ha entregado los 274 millones de dólares que prometió en abril al Fondo de Ayuda Humanitaria de Emergencia para Yemen de las Naciones Unidas. Mientras tanto, continúa el enfrentamiento entre rebeldes hutíes y las fuerzas rivales que cuentan con el apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudí. El domingo, decenas de soldados aliados a los hutíes murieron en un ataque aéreo en la capital de Yemen, Sanaa. Arabia Saudí también derribó un misil Scud lanzado por las fuerzas hutíes a través de la frontera desde Yemen. El ataque ocurrió después de que un ataque aéreo saudí en la provincia de Saada se cobrara la vida de 50 personas, en su mayoría civiles.
The families of an anti-Al-Qaeda cleric and a
Las familias de un clérigo contrario a Al-Qaeda y de un oficial de policía que fallecieron en un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos en Yemen entablaron una demanda ante un tribunal estadounidense para solicitar que se reconozca que sus muertes fueron ilegales. Salem bin Ali Jaber y Walid bin Ali Jaber murieron en agosto de 2012 en el este de Yemen en una reunión con 3 desconocidos que se sospechaban miembros de Al-Qaeda. Yemen pagó a las familias de Salem y Walid un total de $155,000 de indemnización por sus muertes. Las familias creen que el dinero provino de Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de las familias de los rehenes estadounidense e italiano que fueron asesinados por error en un ataque con avión no tripulado de Estados Unidos en Pakistán, las familias yemeníes no han recibido disculpas ni explicaciones. Alka Pradhan, una abogada del grupo de derechos humanos Reprieve, que representa a las familias, dijo que la demanda procura honrar a las víctimas, no obtener una indemnización monetaria. Se trata de un asunto de honor para la familia, que se manche el nombre de Salem, un imán conocido que predicaba en contra de Al-Qaeda, al considerarlo militante, que Walid, que era un policía que hacía cumplir la ley o intentaba hacer cumplir la ley en la medida de lo posible en Yemen, también se ha tildado de militante. La familia no puede soportar eso. No están pidiendo dinero, quieren un reconocimiento de que sus familiares no eran militantes. Se está llevando a cabo un nuevo juicio para un infante de marina estadounidense por el asesinato de un civil iraquí cometido en el año 2006. A la víctima, Hashim Ibrahim Abad, la arrestaron fuera de su hogar, le dispararon y luego le pusieron un arma para que pareciera que planeaba un ataque. El sargento Lawrence Hutkins fue el único de los 7 soldados estadounidenses involucrados en la muerte que fue condenado por asesinato. Sin embargo, su condena fue dejada sin efecto en 2010 debido al despido indebido de sus abogados antes del juicio. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, retiró a Israel de una lista de países que matan o hieren a niños durante conflictos armados. La decisión va en contra de la recomendación del enviado especial de la ONU y fue adoptada tras la fuerte presión de Israel y Estados Unidos. Además, se adoptó la medida a pesar de que la ONU concluyera que alrededor de 540 niños palestinos murieron en el ataque israelí perpetrado el año pasado contra Gaza, lo que lo convierte en el tercer conflicto más mortal para los niños de los casos incluidos en el informe, después de Afganistán e Irak y antes de Siria. Mientras tanto, un informe del periódico israelí Haaretz revela que Israel detonó recientemente una serie de llamadas bombas sucias mezcladas con material radiactivo, supuestamente para verificar el posible impacto de un ataque nuclear. Como parte del proyecto llamado Greenfield, a lo largo de 4 años se realizaron 20 detonaciones, en su mayoría en el desierto, que culminaron en 2014. En Estados Unidos, la Corte Suprema dejó sin efecto una ley que habría permitido que estadounidenses nacidos en Jerusalén pusieran como lugar de nacimiento en su pasaporte Israel. En un fallo de 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte determinó que la ley infringía el derecho del presidente de adoptar decisiones sobre el reconocimiento de países extranjeros. Si bien Israel ha ocupado Jerusalén Oriental desde 1967, los palestinos la reclaman como la capital de un futuro Estado palestino. En Berlín se reanudaron las negociaciones tendientes a alcanzar un acuerdo de paz entre las 2 facciones rivales de Libia. El país se ha visto desgarrado desde que tuvo lugar la intervención de la OTAN hace 4 años, con 2 gobiernos que reclaman el poder y numerosas agrupaciones combatientes que controlan el territorio restante. El enviado de la ONU, Bernardino León, dijo, tras meses de negociaciones, que a Libia ya no le queda tiempo para evitar una resolución. León expresó:
a Libia ya no le queda tiempo. Es mi primer mensaje. Y para todos aquellos que escuchan desde Libia, es muy importante que esto se entienda y que se traduzca en acciones concretas, en decir muy claramente que ya es suficiente, que ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo.
El partido de gobierno de Turquía perdió la mayoría parlamentaria, en lo que ha sido una gran derrota para el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, por sus sigla en turco, obtuvo la mayoría de los escaños, pero perdió el control del parlamento por primera vez en 13 años. El resultado de las elecciones obstaculiza el intento de Erdogan de aumentar sus poderes presidenciales. La agrupación pro-kurda Partido Democrático de los Pueblos, HDP, obtuvo bancas en el parlamento por primera vez después de haber atraído los votos de los opositores laicos y de izquierda. Pakistán reconoció que absolvió a 8 de 10 personas condenadas por el intento de homicidio de la activista pakistaní Malala Yousafzai. En 2012, un talibán armado le disparó a Yousafzai en la cabeza cuando se estaba subiendo al autobús escolar. Malala sobrevivió a las graves heridas y continuó haciendo campaña en todo el mundo, además de haber ganado el Premio Nobel de la Paz el año pasado. En abril, Pakistán sostuvo que 10 hombres habían sido condenados a cadena perpetua por el ataque. Sin embargo, ahora afirman que 8 de los hombres fueron absueltos por falta de pruebas.
En otras noticias,
la Corte Suprema de Arabia Saudí confirmó un controvertido fallo contra el activista Raif Badawi. El activista fue arrestado en 2012 después de haber creado un sitio web de debate político y social. Fue condenado en enero a 1000 latigazos y 10 años de prisión.
Estados Unidos.
Puerto Rican leaders are protesting the Obama administration's unveiling of...
Líderes puertorriqueños expresan su descontento ante los profundos recortes al programa Medicare de Puerto Rico anunciados por el gobierno de Obama. Juan González, de Democracy Now!, informa en el periódico The New York Daily News que los recortes significarán una pérdida de $300 millones para el gobierno y el sistema de salud de Puerto Rico, los cuales se encuentran al borde del colapso. Líderes puertorriqueños planean manifestarse contra los recortes durante el desfile del Día de Puerto Rico, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York York el próximo domingo.
In Texas, an immigrant teenage mother who attempted suicide at a...
En Texas será deportada una madre adolescente inmigrante que intentó suicidarse en un centro de detención familiar privado tras ser rechazada su solicitud de asilo. Lilian Olia Yamilet, de 19 años de edad, buscó refugio en Estados Unidos con su hijo de 4 años para escapar de años de una grave situación de violencia doméstica en su nativo país de Honduras, así como de múltiples violaciones padecidas allí respecto a las que no habría procesamientos por parte de las autoridades hondureñas, según afirmó. Tras ser denegada su solicitud de asilo, se practicó un corte en la muñeca y dejó una nota de suicidio diciendo que la habían tratado peor que a un animal. Su representante legal dijo a McClatchy que fue trasladada discretamente del centro de detención el lunes para su deportación, tras haber permanecido durante días en observación médica sin haber sido hospitalizada y sin habérsele permitido ver a su abogado. Las instalaciones de Carnes albergan a aproximadamente 500 mujeres y niños inmigrantes. La semana pasada, Carnes liberó a 5 mujeres embarazadas pocas horas después de revelarse que se encontraban detenidas allí.
En Ohio, a judge has found probable cause to charge a police officer with murder.
En Ohio, un juez halló causa probable para acusar a un oficial de policía del asesinato a balazos del joven Tammy Rice, de 12 años de edad, en noviembre del año pasado. Rice estaba jugando con una pistola de juguete cuando la policía le disparó y lo mató a 2 segundos de haber llegado. El juez emitió el fallo después de que líderes comunitarios de Cleveland adoptaran la medida inusual de apelar directamente ante el juez al afirmar que estaban cansados de esperar más de 6 meses sin novedades. El pastor Jawanza Colvin sostuvo que los ciudadanos pretenden que se haga justicia.
We believe that officers Timothy Lohman and Frank Garnback...
Creemos que los oficiales Timothy Loisman y Frank Garnback causaron la muerte a Tammy Rice mediante acciones que resultan inadmisibles, reprobables e incluso criminales. Por lo tanto, el día de hoy, como ciudadanos, tomamos esta cuestión y la de la justicia en nuestras manos, haciendo uso de herramientas proporcionadas por la democracia como instrumento para asegurarnos de que cada persona, sin importar su raza, religión, sexo, orientación, clase social o profesión, tenga garantía de que sus derechos como víctima, ciudadano y ser humano sean respetados en los tribunales y en la sociedad.
El mes pasado, Cleveland aceptó incrementar el entrenamiento sobre discriminación racial e imponer limitaciones más severas al uso de la fuerza por parte de la policía, luego de que una investigación federal revelara un patrón de prácticas abusivas ilícitas. Un juez de Cleveland absolvió además a un agente de policía que disparó 49 tiros a 2 afroestadounidenses desarmados que se encontraban dentro de su vehículo.
A grand jury in South Carolina has indicted former North Charleston police officer Michael Slager.
Un gran jurado de Carolina del Sur acusó al ex policía de North Charleston Michael Slager de haber asesinado a disparos a Walter Scott, un ciudadano afroestadounidense. Slager había obligado a Scott a detener su automóvil porque tenía una luz trasera rota. A continuación, Scott se echó a correr. El video de un testigo muestra a Slager disparar a Scott 8 veces en la espalda mientras este corría. La acusación tiene lugar mientras cientos de personas se manifestaron en McKinney, Texas, para protestar contra el nuevo video de abuso policial que muestra al policía Eric Casewalt reducir una joven afroestadounidense en bikini. El video muestra que el policía le tira del pelo y se sienta encima de ella. Casewalt también disparó contra otro adolescente.
Landmark rules to uphold a free and open internet go into effect.
Entran en vigor en el día de hoy disposiciones históricas que ratifican una internet libre y abierta. Las disposiciones emitidas por la Comisión Federal de Comunicaciones impiden que las empresas proveedoras de servicios de internet bloqueen sitios web o brinden vías rápidas pagas para servicios de internet. Las compañías solicitaron ante un tribunal la suspensión de la normativa durante el proceso de apelación. Sin embargo, el tribunal denegó la solicitud. El Pentágono actualizó sus políticas internas para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual. El secretario de Defensa, Ash Carter, anunció la medida.
Me siento orgulloso de anunciar que el Departamento de Defensa ha finalizado el proceso de actualización de su política de igualdad de oportunidades en el ejército para contemplar la orientación sexual. El departamento, así como el resto del gobierno federal, da a la discriminación basada en orientación sexual el mismo trato que da a la discriminación basada en raza, religión, color, sexo, edad y nacionalidad. Y me siento muy orgulloso de la labor que los servicios militares han realizado al respecto durante los últimos meses, porque no hay lugar para ningún tipo de discriminación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Por otra parte, la isla de Guam se ha convertido en el primer territorio estadounidense no incorporado que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Parejas LGTB comenzaron a solicitar licencias de matrimonio el martes, luego de que fuera dejada sin efecto una prohibición al matrimonio igualitario. Las bodas pueden celebrarse a partir del 5º día de solicitada la licencia. En Nueva York, el grupo activista de interferencia cultural Yes Men se manifestó contra los planes de Shell de perforar en el Ártico en busca de petróleo, regalando escarcha de hielo de los restos de los últimos icebergs del Polo Norte. Mike Bonanno y Andy Bilbaum describieron la acción. Bonanno expresó:
esta acción es contra la perforación en el Ártico. En este momento, Shell se prepara para lanzar sus plataformas de perforación desde Seattle hasta el Ártico para explotarlo por primera vez.
Bickelbaum agregó:
solamente estamos tratando de darle más visibilidad y esta es una forma divertida de hacerlo más visible, porque como saben, la gente le gusta el humor y le gustan los helados. Entonces parece que esas dos cosas combinadas dan una receta infalible para que la gente se entere de la perforación del Ártico.
El sábado, miles de personas marcharon en St. Paul, Minnesota, en oposición a los oleoductos de arenas alquitranadas. Los organizadores se centraron en exigir la cancelación de la propuesta de construcción del oleoducto Sandpiper, que pasaría cerca de reservas de agua pura. Se considera que la medida del sábado constituye la principal marcha contra la extracción de arenas alquitranadas desarrollada en el Medio Oriente hasta la fecha.
Last month was officially the wettest month ever recorded in the United States.
El mes pasado fue oficialmente el mes más húmedo que se haya registrado en Estados Unidos. A pesar de la sequía sin precedentes registrada en California, estados del medio oeste se vieron azotados por intensas lluvias en el mes de mayo, patrón que se vincula al cambio climático.
The news came as the leaders of seven wealthy democracies.
La noticia tiene lugar al tiempo que los líderes de siete países democráticos ricos conocidos como G7 concluyeron una cumbre en Alemania con un llamado a la descarbonización de la economía mundial en el transcurso de este siglo. El plan contiene algunas disposiciones vinculantes sobre detalles concretos, mientras que unos 20.000 oficiales de policía mantenían a raya a los manifestantes. Greenpeace proyectó sus demandas en una montaña cercana al castillo en que se reunían los líderes. El mensaje decía: G7 proponga se lograr un 100% de energías renovables. Los temas que está abordando el G7 incluyen el cambio climático, las medidas de austeridad, la crisis fiscal de Grecia, el acuerdo transpacífico de asociación económica y lo que el presidente Obama ha denominado la agresión rusa en Ucrania. El mundo.
The International Monetary Fund has recalled its negotiators from...
El Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha retirado a sus negociadores de las conversaciones sobre el rescate griego al acusar a Grecia de no cumplir con las exigencias de realizar recortes a las jubilaciones. La decisión hace que Grecia corra a riesgo de caer en impago de sus deudas cuando vence el rescate actual a finales de este mes. Mientras tanto, miles de personas se manifestaron en Atenas contra la imposición de más medidas de austeridad. El jubilado griego, Kostas Maglaras, declaró:
recortan nuestros salarios y nuestras jubilaciones a la mitad. Con una mísera jubilación estamos sosteniendo a nuestros hijos que están desempleados. Estamos sosteniendo a nuestras familias. ¿Qué más debe suceder para que salgamos a las calles?
Un tribunal francés absolvió al exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, de proxenetismo agravado. Strauss-Kahn reconoció haber participado en fiestas sexuales al afirmar que necesitaba sesiones recreativas mientras estaba salvando al mundo. Afirmó que desconocía que las mujeres eran prostitutas. Algunas de las mujeres describieron su comportamiento como brutal. Strauss-Kahn fue acusado anteriormente de abuso sexual contra una mucama en un hotel de Nueva York, en un caso que se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial. Un proyecto de informe de las Naciones Unidas concluyó que las fuerzas de paz de la ONU han intercambiado sistemáticamente mercancías por sexo con mujeres en países como Haití y Liberia, que están desesperados por alimentos y medicación. El informe menciona alrededor de 500 denuncias de explotación y abuso sexual durante varios años. Una tercera parte de los abusos estuvieron relacionados con niños.
Pope Francis has authorized a new Vatican panel to judge.
El Papa Francisco autorizó que un nuevo panel del Vaticano enjuicie a obispos acusados de ocultar o de no impedir los abusos sexuales contra menores en la Iglesia. Un portavoz del Vaticano reveló el nuevo mandato. El padre Federico Lombardi declaró:
lo novedoso es que este procedimiento específico ahora se aplicará para los casos que puedan estar relacionados con abusos de poder de un obispo. Antes no se trataba de una vía transparente y ordinaria. Este es el aspecto realmente novedoso.
La creación del tribunal constituye la medida más enérgica adoptada hasta la fecha por el Papa Francisco para hacer frente a los abusos sexuales de menores por parte del clero y satisface una de las principales demandas que tanto las víctimas como sus defensores han exigido durante años. La FIFA suspendió el proceso de candidaturas para determinar quién será el anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 tras el escándalo de corrupción que ha sacudido al órgano rector del fútbol mundial. El secretario general de la FIFA, Jerome Vaki, anunció la decisión.
Se adoptó la decisión de nombrar al anfitrión de la Copa Mundial de 2017 y de comenzar pronto el proceso de candidaturas. Debido a esta situación, creo que no tiene sentido empezar un proceso de candidaturas por el momento. Repito, por el momento postergaremos este proceso.
Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el nombramiento de los anfitriones de las dos próximas Copas del Mundo, Rusia y Qatar, estuvo influenciado por el pago de sobornos. La noticia tiene lugar al tiempo que se desarrolla la Copa Mundial Femenina de Fútbol en Canadá. A pesar de las protestas por discriminación de género, de las preocupaciones por potenciales lesiones y de una demanda que fue retirada este año, las mujeres se ven obligadas a jugar sobre pasto artificial y no sobre césped natural, como lo hacen los hombres. Poco antes del inicio del partido de inauguración del sábado, un día con una temperatura de poco menos de 24 grados Celsius, el pasto artificial alcanzó los 49 grados Celsius, temperatura ubicada solo a un grado por debajo del nivel que los estudios determinan como peligroso, dado que la piel se puede quemar en segundos.
Protests broke out in parts of Mexico Sunday.
En México estallaron protestas el domingo mientras el país celebraba elecciones parlamentarias. Profesores en huelga y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde el año pasado quemaron papeletas de votación como forma de protesta contra el gobierno. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, conservó la mayoría en el Parlamento, pero con un menor número de escaños. Miles de personas se manifestaron en Honduras para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por un escándalo de corrupción. Los manifestantes salieron a las calles después de que Hernández reconociera que su campaña electoral recibió donaciones de empresas vinculadas con la malversación de fondos de la seguridad social. Un manifestante declaró:
estamos protestando contra la impunidad, la corrupción, que no aguantamos la criminalización, la inseguridad. Este país está cayendo, la empresa pública está desarmada y este gobierno ya no puede más. Hay que sacarlo.
Hernández negó haber estado implicado personalmente en los actos de corrupción.
Y por último,
Juan Felipe has been named the new poet laureate of the United States.
Juan Felipe Herrera ha sido designado como nuevo poeta laureado de Estados Unidos. Se trata del primer poeta latino que ha ocupado dicha posición. Nacido de padres inmigrantes mexicanos, Herrera se desempeñó previamente como poeta laureado de California. Escribe tanto en español como en inglés.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.